Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, muy buenas tardes. Soy Alejandro y bueno, actualmente estoy trabajando en logística y es una buena hora para escuchar la radio. Digo, ¿qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Es curioso. ¿Cuánta gente trabajando en logística como Alejandro nos escucha todos los días y les acompañamos? Les acompañamos en sus rutas, en sus servicios. A ver cómo intento explicarte el quilombo de Ucrania. La unión Trump-Putin, el papel de la Unión Europea y todo ello con China de por medio en el escenario de Arabia Saudí. Menudo carajal, ¿eh? La cumbre de París nos está pillando de lleno en esta tarde. Te iremos contando a medida que vayamos sabiendo cosas, pero quedémonos con alguna de las cuestiones de fondo, porque este follón no ha hecho más que empezar. Uno, seamos sinceros. ¿Quién está dispuesto a poner muertos encima de la mesa, a recibir ataúdes cubiertos con su bandera? Estados Unidos ya ha dicho que verde las han segado, que bastante murieron en las dos guerras mundiales. Putin le da igual matar o mandar al matadero a medio millón de sus soldados que a otro medio millón total. Pero, ¿y a Macron? ¿A Scholz? ¿Al polaco o a Pedro Sánchez? ¿Estamos, la sociedad española, dispuestos a defendernos en Ucrania? Mi opinión es que tajantemente no. Dos. Quizás sea una oportunidad para Europa, y es que a la fuerza ahorcan, ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Ya que no hemos sido capaces de reaccionar a tiempo ante la bestia de Putin, quizás ahora nos demos cuenta de que el enemigo está en la frontera este. Oye, más vale tarde que nunca. 3. Esto tiene una pinta muy complicada. No nos hagamos trampas en el solitario. Europa puede que esté en su peor momento desde hace 80 años. Por distintos elementos, ¿eh? Putin asoma la patita con un nuevo muro. Lo que no se sabe es si lo pondrá a la altura de los países bálticos, a la altura de los escandinavos, Polonia o un cachito. Trump ve a Europa como un competidor, no como un socio. Y Europa, inasequible al suicidio, nos echamos en manos de las ultraderechas más trumpistas y a la vez putinistas, es lo que tiene. Y 4. El carajal mundial. A ver cómo encajamos cada pieza del puzzle, porque es de una paradoja. Trump va a salvar el culo a Nicolás Maduro. En Venezuela, sí, Trump. Zapatero, Pablo Iglesias y el gobierno de España coinciden con Trump. En esto por lo menos. Putin y Trump van de la mano en Ucrania. Sánchez estaría con Zelensky, pero otra vez, ultraizquierda y ultraderecha coinciden a favor del propio Putin. En Oriente Medio, Trump quiere montar un marinador, un super resort a lo bestia en la franja, pero el gobierno de España es pro-Palestina. Y luego quedan sueltas las piezas de Marruecos, Israel, Arabia Saudí o las elecciones en Alemania. A ver quién reordena todo este tablero. Y una última clave, absolutamente recomendable, la tercera de hoy en ABC. Se titula Defensa, gastar más y mejor. Firma el ex jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante Fernando García Sánchez. Es una reflexión muy oportuna sobre el debate en torno al incremento del gasto en defensa. No es cuestión solo de dinero, que también. Es cuestión de cómo se gasta ese dinero y para qué. Asistimos, pues, a ver si espabilamos de una puñetera vez, a un cambio de modelo, a un cambio de paradigma, y no solo a una cantidad presupuestaria. En fin, mi postdata. Perdón por bajar el nivel, pero es lo que toca. El mundo está como está y nosotros con lo nuestro. Atención. Nuevo episodio de José Luis Ábalos y sus circunstancias. Leo en El Debate, firma Alejandro Entrambasaguas. José Luis Ábalos tiene a su nombre un chalet en Perú valorado en 1,2 millones de euros. La vivienda, que está cerrada, fue construida con subvenciones públicas destinadas a proyectos benéficos. Toma ya, progresista y reformista, abrazo derecho de Sánchez. Bueno, el casoplón de Ábalos en Perú se encuentra en Chimbote, muy cerca de Isla Blanca, conocida por sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas. Tiene una superficie de 900 metros, en dos plantas. Según la nota simple obtenida por el debate en la oficina registral de Chavín, la casa está inscrita con el número 33.440. Los dueños son el propio Ábalos y un empresario valenciano, Manuel Valls. Este señor ya habría muerto, por lo que el titular, al 100%, es José. Se da la circunstancia de que nunca ha declarado la existencia del inmueble en ninguna de sus declaraciones de bienes al Congreso. Oye, es casualidad, seguro. Por cierto, esta semana Ábalos vuelve a estar citado en el Tribunal Supremo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 17 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Las condiciones clínicas del Papa Francisco son estacionarias y no tiene fiebre.
Los médicos mantienen el nuevo tratamiento para hacer frente a una infección polimicrobiana del tracto respiratorio. Está tranquilo, de buen humor y agradece todas las muestras de afecto.
Hamás entregará el jueves a Israel los primeros 4 cadáveres de rehenes.
Hoy, el primer ministro israelí ha descartado que la autoridad palestina gobierne en Gaza cuando termine la guerra. Netanyahu insiste en que está comprometido con el plan de Trump para echar a los palestinos de la zona y crear una franja, entre comillas, diferente.
El juez que investiga a García Ortiz cita como testigo a la asesora de Moncloa que envió los correos a Lobato.
También llama a Francesc Valles, quien fuera secretario de Estado de Comunicación del Gobierno. Ambos tendrán que declarar el 12 de marzo. El juez ha pedido más información sobre los móviles del fiscal general.
Aldama entrega en el Supremo documentación para demostrar que alquiló pisos para la trama Ábalos.
Ha entregado varios correos electrónicos que confirman las reservas de Airbnb en Madrid. El comisionista sostiene que los alquiló para que se alojara allí el ministro Torres y otro más para Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela.
Pedro Sánchez y Carlos Mazón citados en la comisión de investigación de la DANA en el Senado.
El PP también llamará a 6 ministros y a varios cargos de la Comunidad Valenciana y a la AEMET, la Agencia de Meteorología. La comisión analiza las responsabilidades políticas derivadas de la catástrofe y la gestión de las administraciones públicas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudiará la demanda de las víctimas del Alvia.
Los afectados piden que se repita la investigación técnica que el gobierno hizo tras el accidente. Se exculpó a la administración del siniestro y toda la responsabilidad del descarrilamiento del tren cayó sobre el maquinista. Recuerda, murieron 79 personas.
El juez del caso Errejón pide examinar los teléfonos para confirmar la credibilidad de sus versiones.
Quiere acceder a todas las conversaciones que tuvieron Errejón y Elisa Mulia para comprobar si las pruebas aportadas por la defensa son ciertas. El juez descarta utilizar como prueba la denuncia que la actriz puso a su expareja por malos tratos y que resultó archivada.
Detenidos 2 patrones de una patera que obligaron a una veintena de inmigrantes a tirarse al mar en Águilas, en Murcia.
Ojo, en Murcia, ¿eh? El hombre de origen argelino había muerto, uno de ellos. La mayoría de los supervivientes han sido rescatados en el agua, han tenido que ser atendidos por hipotermia. Los patrones fueron localizados en una cala junto a la embarcación. Y nos quedan los deportes, Nek.
Termina la jornada de Liga a las 9 de la noche. Barcelona Rayos y los catalanes ganas van a ser líderes. Reunión entre el Real Madrid y los árbitros para escuchar los audios del VAR en el partido frente al Español. El Real Madrid sigue sin entender que no hubiera expulsión en la entrada de Mbappé y cree que hay un sesgo arbitral contra ellos. Y Alcaraz en tenis ha debutado con victoria en el torneo de Doha.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Encontramos nubes en casi todo el país, aunque lo más destacado a esta hora sin duda es el aumento de las temperaturas. Los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 17 grados. Este martes la llegada de un frente atlántico dejará cielos nubosos y cubiertos en buena parte de la península y de Baleares. Las precipitaciones yendo a más a lo largo del día afectarán al oeste y montañas de Galicia, Extremadura y también Estrecho y Andalucía. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana se esperan lluvias fuertes y rachas muy fuertes de viento en Canarias y de forma generalizada seguirá el aumento de las temperaturas.
Te contamos una cosita más. Aumentan las críticas por la exposición que puede verse estos días en el Parlamento de Navarra en homenaje al sindicato LAB. En los 50 aniversarios de su fundación, varios paneles cuentan su historia y algunos de ellos incluyen mensajes de apoyo a ETA. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, la exposición se celebra en un espacio central en el edificio del Parlamento Navarro, en pleno atrio de la Cámara, hasta el próximo 20 de febrero. Cartelería, revistas, eslogans que recuerdan la actividad del que fue sindicato vinculado a CAS, Equineta, Daniel Portero, de Dignidad y Justicia.
Hay claras alusiones a organización terrorista CAS, a los propios presos de ETA. Se marcan figuras, políticos, donde se les señala. Es una vergüenza y forma parte absolutamente del trato que tiene Pedro Sánchez con ETA y sus herederos.
En total, 10 paneles, también denunciados por Unión del Pueblo Navarro. La presidencia del Parlamento la ejerce Geroa Bai, pero se hace con el visto bueno del Partido Socialista, que preside la comunidad.
El Partido Socialista de Navarra permite a ETA organizar este tipo de exposiciones de un sindicato que absolutamente ha estado vinculado al terrorismo de ETA durante tantísimos años y que incluso podría haber llegado a señalar objetivos.
Enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas y nueva cesión a ETA por 6 votos de sangre, concluye Portero.
Es lunes, ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, vamos a hacer un poquito de historia. Se habla mucho estos días del paralelismo entre lo que está pasando con la política de Trump hacia Ucrania y lo que resultó del Pacto de Múnich en 1938. Quiero pensar que es más retórico que real, por lo que vino después. ¿Qué significó aquel pacto, Enrique?
Bueno, ese pacto es conocido por haber aplicado la política de las concesiones a Hitler. Hitler, te recuerdo que en marzo del año 38 se había anexionado a Austria, es un país también que habla alemán, y bueno, pues lo podríamos comparar, digamos, pues con Crimea, por recordar con alguna conexión que tiene con la actualidad en Ucrania. Y desde entonces lo que hizo Hitler fue reclamar todavía más expansión, y entonces pedía las zonas de Checoslovaquia limítrofes con Alemania, porque estaban pobladas también, como el Donbass, de checos que hablaban alemán. Y bueno, pues ahí hubo el gran momento de la diplomacia europea en el que, bueno, Francia tenía un acuerdo para defender Checoslovaquia, el Reino Unido no, pero el Reino Unido pues es el que promovió esta política de apaciguamiento y decir, bueno, pues vamos a darle a Hitler qué es lo que quiere. Y entonces se firmó el Pacto de Múnich en la noche del 30 de septiembre de 1938, de forma que, como dijo el presidente Acha, el presidente checo, se hizo en torno a los checos, sin los checos y contra los checos, porque los checos tampoco estuvieron autorizados a negociar. Bueno, pues ese tratado se vendió como la garantía de la paz para una generación, y lo que sucedió es todo lo contrario. 6 meses después, Hitler no solo se había ocupado lo que le permitía el Tratado de Múnich, sino que se comió al resto de Checoslovaquia, de lo que quedaba de Chequia y Eslovaquia también.
Te iba a preguntar, y en parte ya has respondido, ¿cuáles fueron las consecuencias? En el corto ya lo has dicho, en el medio plazo, la guerra.
Bueno, claro, entonces eso iba muy rápido, ¿no? Efectivamente, antes de un año, Hitler se aprovechó del hecho de que la Checoslovaquia tenía una buena infraestructura industrial, siderúrgica, buenas fábricas de armas, y en menos de un año, pues firmó el tratado Molotov-Ribbentrop con Rusia y atacó Polonia. Los británicos que pretendían paralizar todas las ambiciones imperialistas de Hitler, pues tampoco habían aprovechado el tiempo para reforzarse militarmente, mucho menos los franceses, y en cuestión de meses se encontraron todos ellos cogidos por el impulso de Hitler, que recibió además con esa condescendencia de los líderes occidentales, que prefirieron esconder la cabeza y decir que vamos a tratar de parar la guerra a través de este tratado, pero no funcionó.
Oye, entiendo que es casualidad. Aquello es la famosa conferencia Pacto de Múnich. Ahora se celebra la conferencia de Ciudad de Múnich, pero esto se celebra todos los años. Yo he tenido la suerte de ir en una o dos ocasiones.
Efectivamente, yo también, sí, sí. Yo, en Múnich se celebra esta conferencia desde el año 63, y el Pacto de Múnich del que hablábamos está en Praga. También lo he visto en el Museo Nacional de Praga, está ahí el texto íntegro. No, la conferencia de Múnich es muy triste porque, como tú sabes, pues es una conferencia que se trata precisamente de evitar conflictos. El lema de esa conferencia ha sido la paz a través del diálogo, es decir, tratar de prevenir la confrontación. Y fíjate, para que veas lo que ha sido eso, en el año 63, cuando esto empezó, asistieron Helmut Schmidt y Henry Kissinger, ¿no?
Fíjate.
Eso. Y ahora me gustaría saber qué es lo que piensa Kissinger de esta situación, porque fíjate, te recuerdo que él fue el autor de un giro también estratégico mundial, global, como el que hizo en el mandato de Nixon, cuando Nixon no sabía cómo enfrentarse a la Unión Soviética y les daba mucho miedo que China se sumara con Mao entonces a la Unión Soviética. Entonces estaban separados las dos potencias comunistas, y él, Kissinger y Nixon dieron el paso de normalizar las relaciones con China, que eso a la larga es algo que debilitó muchísimo a la Unión Soviética. Pero claro, ahora China, papel que yo creo que ahora están celebrando, de todas formas, vernos a nosotros, a los europeos temblando, a los americanos haciendo estas cosas, y a Putin hinchado, como me lo puedo imaginar.
Esperemos que la historia no se repita. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Elisenda Alamain es secretaria general de Esquerra Republicana. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Pues precisamente Esquerra y el PSC han pactado que la empresa encargada de la gestión ferroviaria catalana va a ser una operadora mixta. Tendrá una participación mayoritaria de la Generalitat y empezará a operar en toda la red de Rodalies antes de que acabe el año.
Hoy es un gran día, este es un paso definitivo para que Cataluña gobierne sus trenes, su red de trenes, que pone solución a un déficit endémico, crónico, respecto a Cataluña.
Las fronteras y luego el salario mínimo especial, bueno, poco a poco. Braulio tiene un almacén de bebidas en Burgos.
Cepime calcula que las subidas del salario mínimo han restado 350.000 empleos desde 2018. España tiene un salario mínimo más costoso de toda Europa en relación con la productividad.
En vez de tener tantas referencias y tantas historias, quedarse con algo y quedarse sin gente y hacerlo uno mismo, porque esto es imposible, imposible. Todo, impuestos, es que esto es una burrada, es una exageración todo esto, exactamente.
Noemí es la mujer de uno de los desaparecidos en el naufragio del Villa de Pitancho.
Se cumplen 3 años del siniestro, murieron 21 personas, 12 de esos cuerpos nunca aparecieron. Hemos escuchado a Noemí en la tarde, cuando ocurrió, tenía un bebé de 7 meses.
Mi marido está encerrado en máquinas. Tú, para poder hacer un duelo, necesitas un cuerpo. Un cuerpo lo tienes, sabes dónde lo tienes, aunque lo incineres o lo entierres, pero sabes que lo tienes, pero así no.
David es un bombero de Murcia y ha estado en Mediodía Cope.
Y vivió un auténtico milagro. Le hemos escuchado 4 años después de caer al vacío de una altura de 18 metros. Ocurrió cuando estaba en un sexto piso tratando de extinguir un fuego de una vivienda.
Lo recuerdo todo. Se me hizo eterno la caída. Cuando ya entiendes qué está pasando, ese momento en el que aceptas que te vas a morir, fue justo ese momento cuando aparecieron mis 2 niños en Full HD. Recuerdo perfectamente su cara mirándome, riéndose, y les dije, digo, qué pena que os quedáis sin padre. Y yo recuerdo que enseguida ya vino el golpe en el suelo, y en fin. La verdad es que si estoy vivo, pues, de milagro.
Joder, tío. Y el sonido musical, esta noticia es atroz. Paquita, la del barrio.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Estamos tristes es en el equipo,
Es un himno.
Totalmente.
Humano, espectro del infierno, maldita sabandija. ¿Cuánto daño me has hecho?
Ha fallecido la cantante mexicana a los 77 años, alcanzó la fama con esta canción, se convirtió en todo un icono, también se le conoce con otras canciones como La Reina del Pueblo, La Guerrillera del Bolero, y ha destacado siempre sus canciones por estar contra la cultura machista.
Rata de dos patas. Rata de dos patas.
Te estoy hablando a ti.
Esto merece un homenaje,
Pues la verdad es que sí, más extenso,
Venga,
porque
mañana
hay que hacerlo, vete trabajando.
Mañana lo hacemos con John.
Perfecto.
Venga, fenómeno.
Se queda muy chiquito.
Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
María y Desiderio son un matrimonio de Palencia de 80 y 84 años que empezaron a salir cuando tenían unos 20 añitos. Llevan más de toda la vida juntos y así quieren seguir, pero ahora mismo hay algo que se lo impide. A decir la verdad, la situación de ambos es complicada. Los dos tienen Alzheimer. Por eso su hijo José ha pedido el ingreso en una residencia con el objetivo de que reciban la atención que necesitan. La enfermedad no está igual de avanzada para cada uno de los dos, por eso su expediente se está gestionando en residencias distintas, para que cada uno reciba el trato que necesita en función del grado de su enfermedad. Y he aquí el problema. No quieren separarse, José, su hijo, tampoco quiere que se separen, por eso él mismo ha comenzado una recogida de firmas para que la administración les mantenga juntos, a pesar de sus Alzheimer's. Aunque ellos no recuerden muchas cosas, sí se acuerdan el uno del otro. Y no se quieren separar.
Ellos no se quieren separar. Lo único que tienen es el cariño. Igual se los ha olvidado cómo se llaman sus nietos, quién era su padre, pero sin embargo sabe que esa persona es su referente en la vida. El separarlo sería matarlo de vida. Tanto el día dándose cariñitos, besos, vamos. Tiene una edad de 80 años, pero tiene un corazón de 15.
José es quien les cuida en casa. Tiene claro que seguirá siendo así hasta que la administración decida no separar a María Soledad y a Desiderio. De hecho, ya van casi 100.000 firmas para que este matrimonio, octogenarios con Alzheimer, sigan unidos.
Todos tenemos padres y todos los podemos ver esa situación. Dicen que es inhumano, que es que separar lo que una pareja no la ha separado del amor. Yo creo que la administración y nadie para separar una pareja que se quiere.
De momento, lo único que le plantean a José es cubrir una plaza concertada para su madre con un coste de 3.000 euros al mes, pero él no puede, no puede asumir ese precio.
Porque ellos no se quieren separar, y si no se quieren separar yo no lo voy a aplicar, porque lo primero que dice mi padre es que él no va solo a ningún lado, y mi madre no habla casi nada, pero dice que tampoco se van solos. Total, que habrá que luchar, si tengo que renunciar a la plaza, renunciaré hasta que consiga que vayan los dos juntos, porque es su único deseo, no separarse.
Mañana mismo, José se reúne con la administración para tratar el caso de sus padres. El Alzheimer es muy cruel, seguro, pero más cruel sería olvidar que el amor y la compañía también ayudan a un buen tratamiento.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
No Vamos, damos un paseo por las redes sociales. Continúa la tensión y el bla, bla, bla con el tema del salario mínimo, Silvia.
Sí, Raúl dice, en algo tan importante como esto no entiendo por qué tienen que portarse así. No creo que sea algo con lo que jugar. Y también nos ha mandado su mensaje Fernando. Deberían dar ejemplo, no tirarse los trastos a la cabeza.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Víctor Dalama ha presentado esta mañana nuevas pruebas en el Tribunal Supremo que sirven para apuntalar los indicios que ya existían y ampliar el foco de la investigación a otras personas. Alquiló 3 casas para dirigentes del Partido Socialista, miembros del Gobierno y para la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y sobre todo aporta nuevos documentos que demuestran que además de los contratos sanitarios, en el Gobierno de Pedro Sánchez también se negociaban adjudicaciones relacionadas con obra pública, sobre todo con carreteras.
Pues apuntado queda, luego comentamos, Olmo. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600544555 y también en Instagram, en exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Servicio de atención a víctimas de la violencia machista, dígame.
En más del 70% de los casos no existe denuncia previa.
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En 2025, la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de Forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
No, no quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. Habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, noches, tiempo de juego. Bienvenidos a los partidos que cierran la jornada 24 en Primera División y la 27 en Segunda. Son partidazos los dos. En Primera División tenemos un Fútbol Club Barcelona Rayo Vallecano. El Barça, de ganar, dos meses después volvería al liderato. Así a la chita callando. El Barça llega al choque con 48 puntos, tercero, a dos de la segunda plaza, a tres del liderato del Real Madrid. El Barça, si gana líder, frente al Rayo Vallecano, que es sexto y será sexto, pase lo que pase, 35 puntos. Uno de los equipos más en forma de la liga. El Rayo está ahora mismo alargando su mejor racha invicta en Primera División. Enseguida estamos en Montjuïc para que nos cuenten Elena Condis, Oliveros y Bajori las alineaciones, pero vaya por delante que Koundé no está en el equipo titular del Barça y el motivo es un esguince de reloj, de esos que no suele perdonar Hansi Flick. Ahora nos amplía. El partido de segunda tenía que comenzar a las 8:30, hora menos en Canarias, y es entre el Almería y el Elche. El Almería llega a séptimo con 44 puntos en puntuación de playoff, pero fuera de playoff. También tiene 44 el sexto, que es el Levante. Y el Elche llega a quinto con 46. Pero si gana el Elche terminaría líder la jornada porque los dos de arriba, Mirandés y Racing, tienen 48 puntos. Ha comenzado puntual el partido en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Jordi Folqué, hola Jordi, muy buenas.
¿Qué tal, Eri Frade? Acaba de comenzar hace 2 minutos y medio y acaba de salvar Marc Pubill lo que podía haber sido el 0-1 a favor del Elche. El balón estaba siendo de la Unión Deportiva Almería, pero en una contra ha estado a punto de marcar el equipo de Eder Sarabia, que como tú dices, si gana se colocaría líder, si pierde se colocaría como sexto clasificado, lo que habla de la extraordinaria igualdad de esta Liga Hypermotion, de esta Liga Hipertensión. 2:50 en el U de Almería Stadium, Almería 0, Elche 0.
En el fútbol internacional no hay gran cosa, bueno, solo hay una cosa, de hecho, que es el Genoa Venecia de la Serie A italiana, que empieza en 12 minutos a las 9 menos cuarto. Y antes de que lleguen las 9 y hagamos el desdoble para quedarnos por las FMs de COPE, hablaremos con Isaac Fouto y con Melchor Ruiz de la reunión que ha habido hoy en el CTA entre emisarios del Real Madrid y la gente que manda en el Comité Técnico de Árbitros para escuchar el audio de lo de Romero y Mbappé en el partido frente al Español. No salen muy convencidos, pero han estado hora y media. A ver qué se habló por allí. También estaremos con Miguel Ángel Díaz Miguelito a ver qué es noticia en el Real Madrid a 2 días de resolver su eliminatoria frente al City. Mañana habrá tiempo de juego en COPE Más y aplicaciones, en COPE.es y aplicaciones, COPE.es y aplicaciones, no COPE Más, a partir de las 9 de la noche, para contarles la resolución de tres de las eliminatorias. Hay una que se resuelve antes a las 7 menos cuarto, Milan-Feyenoord, con ventaja de un gol para los neerlandeses. Y los tres de las 9 serán Benfica-Mónaco, Bayern de Múnich-Celtic y Atalanta-Brujas. Lo del Madrid es el miércoles a partir de las 9 de la noche, desde las 8 en tiempo de juego. De entrenadores, hace menos de una hora que el Valladolid ha echado a Diego Coca. Le ha durado 8 partidos el míster al Valladolid, una más, que es para volver atrás. Es como poner el condensador de flujo, pero con 8 jornadas consumidas, porque han vuelto a poner, de momento, a Álvaro Rubio, con el que el Valladolid hizo bastante buenos números. Y en segunda ya se conoce el sustituto de Joseba Etxeberria en el Eibar, que será Beñat San José, míster cuya última labor ha sido en el Atlas mexicano. Y en el polideportivo, la fiesta del Unicaja por su tercera Copa del Rey, visita al patrocinador principal, al ayuntamiento, la Rúa, celebrándolo como hay que celebrarlo. La selección masculina de baloncesto ya está concentrada en Guadalajara para sus compromisos de clasificación para la Euro contra Letonia el jueves en Riga y contra Bélgica el domingo en León. Jaime Pradilla causa baja por molestias en la cadera. Jordi Rodríguez ya había sustituido a Brizuela. En tenis, ATP 500 de Qatar en Doha, debut de Alcaraz con victoria doble 6-4 frente a Siric. En ciclismo, la clásica Jaén Paraíso Interior por los caminos de tierra se la ha llevado en su cuarta edición el polaco de Ineos Mikal Kwiatkowski. La primera etapa del UAE Tour se la ha llevado al sprint el italiano, y es el primer líder, Jonathan Milan, del líder 3. Y en balonmano, es noticia que se ha roto el cruzado Rodrigo Pérez de Vargas, mítico portero del Barça y de la selección española. 8 meses de recuperación, ya no se volverá a vestir de blaugrana porque ya tiene próximo destino para la próxima temporada, que es el Kiel alemán. Le deseamos todo lo mejor en su recuperación a Gonzalo Pérez de Vargas. Creo que he dicho Rodrigo. Gonzalo Pérez de Vargas. Son las 8:36, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 11 de la noche, si no pasa nada muy extraño, en las emisoras FM a partir de las 9 de la noche, y siempre se puede elegir en cope.es y aplicaciones. También en las opciones de audio de Movistar La Liga. ¡Es tiempo de juego!
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Presentamos el partidazo que cierra la jornada en Primera División, a ver si el equipo arbitral con Melero López y Díaz de Mera tienen mejor suerte que la mayoría de sus compañeros durante esta jornada. Barça-Rayo Vallecano con Joan Bayori, Elena Condis y Manuel Oliveros ya listos en Montjuic viendo el calentamiento de los dos equipos. ¡Hola, Oli! ¡Muy buenas!
Muy buenas tardes, Eri. Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Y vamos a recordar con qué va a salir hoy Hansi Flick con esa noticia que decías anteriormente. Recordemos que el Barça quiere ser líder. Real Madrid 51, Atlético de Madrid 50 puntos. El Barça cero de momento con 48 puntos. ¿Con qué sale Hansi Flick? Elena Condis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Va a salir sin Jules Koundé, castigado porque ha vuelto a llegar tarde a la charla técnica de Flick en el día de partido. El técnico es implacable con la indisciplina, le deja en el banquillo. Es la segunda vez que Koundé llega tarde a una charla. La primera fue en Vitoria, ya se quedó en el banquillo frente al Alavés en octubre. Va a ocupar su lugar en el lateral derecho Héctor Ford, y además se confirma que De Jong y Gavi están por delante ahora mismo de Dani Olmo y también de Casado en el centro del campo. Sale el Barça con Chesney en portería, Héctor Ford, Kubarsky, Íñigo y Valde en defensa, De Jong, Pedri y Gavi en el centro del campo, Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha en la delantera.
Y el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez sale con 2 bajas en relación al último partido. ¿Con qué sale el Rayo Vallecano? Que, como decía Eri, ahora mismo es sexto con 35 puntos, quinto es Villarreal con 41, quiere jugar en Europa la próxima temporada. ¿Con qué sale el Rayo, Joan Bayori?
Muy buenas, Oli, muy buenas a todos. Esas 2 bajas importantes en el 11 del Rayo son Camello y Unai López, que se pierden el partido. Y efectivamente, el Rayo llega en racha, una racha histórica, encadena 9 partidos sin perder en Liga, encadena además 3 victorias consecutivas. Por lo demás, el 11 es el previsto, con Batalla en portería, en defensa Ratiu, Lejeune, Mumin y Pep Chavarría, doble pivote para Patecis y Pedro Díaz, banda derecha para De Frutos, izquierda para Álvaro García, Isi en la media punta y en punta de ataque Enteca.
Y el árbitro que también está calentando va a ser Melero López, y en el VAR van a estar Díaz Temera e Iglesias Villanueva, Eri.
Presentado queda el Barça Rayo Vallecano, que arranca en 21 minutos y que van a comentar en la sintonía de tiempo de juego Dani Senabre, Fernando Morientes y Pedro Martín, que ha decidido engancharse un lunes ante la trascendencia del partido y también viniendo como viene la jornada, con el besazo, por supuesto, para José María Minguella, que pronto estará de vuelta con nosotros. Suerte para el Barça, suerte para el Rayo Vallecano de Madrid.
La suerte en tiempo de juego siempre llega con la 11 y con el Eurojackpot de la 11, con el que puedes ganar hasta 120 millones
¿cómo?
De euros, con 2 oportunidades a la semana para ¿dos? Que te toque 2.
Hola.
Cada martes y cada viernes se juega el Eurojackpot de la 11, hasta 120 millones de euros para que aprendas a ser millonario toda la vida. ¡Cómpralo!
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
La reunión de esta mañana en el CTA no es una reunión extraña. Estas reuniones pasan, lo que pasa es que casi nunca trasciende y casi nunca se anuncia el jueves antes, como hizo Isaac Fouto, que esa reunión se iba a producir. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Que va a contarnos un poco la parte de cómo se ha visto desde el Comité Técnico de Árbitros. Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal, Eri?
Que sabe cómo ha sentado esa reunión en el Real Madrid por parte de los árbitros. Esta práctica que es bastante más habitual de lo que se puede pensar, Fouto.
Sí, la semana pasada estuvieron 2 clubes, esta semana van a estar 3, y bueno, es muy habitual que vayan, que pidan los audios. Es cierto que
Audios no se mandan a nadie.
Eso es. Es complicado que por parte del Comité Técnico de Árbitros se reciba un club que ha hecho un comunicado tan agresivo, pero bueno, Rafael Louzán, el presidente de la Federación, ha mediado para que el Real Madrid pudiera estar hoy y escuchar esos audios que habían requerido. Por parte del Real Madrid ha estado José Ángel Sánchez y José Luis del Valle, el secretario de la Junta. Por parte del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, el presidente del CTA, Clos Gómez, el responsable del VAR, Antonio Rubinos Pérez, que es el adjunto a Medina Cantalejo, y Undiano Mayenco, que es el responsable de los árbitros de Primera División. La reunión aérea ha sido en el despacho de Medina Cantalejo. Allí ya estaban preparados los audios que había solicitado el Real Madrid. 2 audios ha escuchado los 2 representantes del Real Madrid, tanto la jugada de Mbappé con Carlos Romero en ese Español Real Madrid, como el gol anulado a Vinicius en ese mismo partido. Insisto, solo esos 2 audios ha escuchado el Real Madrid. El CTA ha ofrecido escuchar más audios de más partidos. Pedidnos los audios que queráis, que podéis escuchar todo lo que nos pidáis. No tenéis que volver a venir otra vez a la Federación de manera física, volver a escuchar más audios. Los que queráis escuchar, escucharlos. Y han escuchado esos 2. Han ido preguntando los emisarios del Real Madrid, oye, este que habla en este audio, ¿quién es? Bueno, pues este es el asistente, este es el cuarto árbitro, ahora habla el VAR, porque es verdad que hay un batiburrillo de gente hablando en esos audios que, si no estás en el ambiente arbitral, la verdad es que no sabes quién está hablando, si es el árbitro, el asistente o el cuarto árbitro. El Madrid no ha requerido en ningún momento llevarse físicamente los audios, o sea, no han dicho dame los audios, y lo que quería el Real Madrid era que se publicaran todos los audios. Lo que pasa es que eso es responsabilidad de FIFA, hay que recordarlo, que solo hay un acuerdo con la Liga para publicar los audios que se revisan. El CTA lo que quiere, Eri, lo que ha transmitido al Real Madrid, es que quieren una normalización, quieren normalizar la situación y quieren que ahora mismo los árbitros están en una encrucijada, porque si se equivocan en contra del Madrid es por venganza y si se equivocan a favor es por presión. Así que lo que quieren un poco es normalizar eso, y tienen la sensación en el CTA de que el Real Madrid ha salido de la reunión pensando que los árbitros pues se equivocan adrede.
Esa es la sensación del Real Madrid. ¿Quiénes fueron los emisarios, Melchor?
Bueno, ha estado José Luis del Valle, que es el secretario de la Junta Directiva y es el que firmó la carta que fue dirigida a la Federación y al Consejo de Deportes, más José Ángel Sánchez, que es el director general y también directivo del Real Madrid desde esta última candidatura. Bueno, como resumen o como titular, podríamos decir de esa reunión, que ha durado una hora y media más o menos, muy, muy seria, me dicen, el Real Madrid, pero con cordialidad y educación, pues la conclusión sería que ni los audios ni las explicaciones han convencido al Real Madrid. y los audios que ha hecho mención Fouto sobre esa jugada de Carlos Romero, esa entrada durísima que todo el mundo, el 99,9, entendía que era expulsión, pues ni esa jugada, ni la de Vinicius, ni otras explicaciones que han querido darle al Real Madrid, especialmente en las que han querido convencerles que no había un sesgo arbitral contra el Real Madrid, es decir, un perjuicio continuo como el Real Madrid entiende que hay, y ese aspecto tampoco le ha convencido al Real Madrid. El Real Madrid ha querido aprovechar esta reunión, sabía que lo de los audios pues no iba a pasar absolutamente nada, lo tenían muy claro, pero ha aprovechado la reunión para insistir en pedir ese cambio de sistema que vienen pidiendo hace mucho tiempo, no un mes ni dos meses, años, y que ya expresaron últimamente hace unos días también en esa carta dirigida a la Federación con copia del Consejo Superior de Deportes. Un cambio que han vuelto a insistir en el Real Madrid, que la clave fundamental es la transparencia en cuanto a designaciones, en cuanto a ascensos, descensos, etcétera, etcétera. Y una propuesta que en principio ha sido bien recibida por el CTA, que se ha mostrado abierto a poder introducir cambios en lo que hace referencia a este aspecto. Evidentemente los cambios en el Real Madrid entienden que no van a ser inmediatos y que habrá que esperar, pero bueno, es una puerta abierta, es un granito, es una pequeña luz de esperanza que pueda cambiar el sistema. Y el Real Madrid le parece bien esta postura del CTA en este aspecto, pero le gustaría verlo plasmado en la realidad, no solo en palabras y en decir vamos a intentar cambiar y vamos a ser transparentes, sino que sea realmente transparente y que se produzca un cambio total.
Yo, por lo que me han contado a mí, Rafael Luzán, el nuevo presidente de la Federación, sabe que hay cosas que cambiar en el sistema arbitral. Lo que pasa es que, primero, él estaba deprestado hasta que ha llegado la resolución del Tribunal Supremo y ha llegado en la jornada 20-19 de Liga y tampoco te vas a poner a entrar ahí con la piqueta y tirarlo todo. Pero tengo la sensación de que en el verano va a haber cambios. No sé cuáles, si de nombre, seguramente sí, incluso en la presidencia del Comité Técnico de Árbitros, pero que Luzán está en ello. Lo que pasa es que quería ver cómo estaba. Y no le parecía lógico el empezar con cambios su legislatura en medio de la Liga. Yo creo que va a haber cambios y creo que está por hacerlos y por escuchar a todo el mundo. No se ha hablado del tema de Bellingham porque no era el tema. Lo de Bellingham será el miércoles con el comité de competición y a ver qué pasa, ¿no?
Sí, bueno, pendientes del comité de competición. El Real Madrid, como ha dicho Melchor, han recurrido lo que dijo el jugador del Real Madrid.
Para presentar alegaciones al respecto, con pruebas videográficas, también con el precedente de Greenwood, el jugador del Getafe, al que también le sancionaron y que luego corrigieron y le quitaron la expulsión, y en definitiva pues con las expresiones que quedan muy claras y muy marcadas, y sobre todo con cómo fue la escena de cómo se produjo el acto, es decir, Jude Bellingham no se dirige al colegiado de una forma haciendo aspavientos, gritando, insultándolo, encarando cara a cara, sino que está hablando con tranquilidad, y cuando le dice una jugada aquí, quieren determinar claramente cómo fue la jugada, porque nadie al 100% puede estar seguro de si dijo off o you, porque se está girando. O sea, el que diga que es con certeza tal es imposible porque no hay ninguna cámara que recoja eso. O sea,
pues entonces, si no hay certeza, Melchor, claro, pero presunción de veracidad del acta y dos partidos.
Claro, pero
no
le demos vuelta.
El Madrid tiene que desmontar el juris tantum ese.
Ahora se la has puesto votando al comité.
No, pero te estoy diciendo que, bueno, pero también tendrán que demostrar que ha dicho eso. Porque si él dice la presunción de veracidad del colegiado, no siempre es así porque hay ejemplos que
pero
no
si no
así.
Se puede demostrar.
Si no hay imágenes.
Y luego hay una escena que ellos en la que van a hacer hincapié también, es en la cómo se produce la jugada. Después de cuatro jugadas susceptibles de ser penalti, que donde el Real Madrid se siente perjudicado y que Jude Bellingham se dirige a él de forma educada, correcta, diciendo si pitas aquí falta, tendría que haber sido allí penalti, y se quejan de que le dice shut up, que es una especie de cállate la boca, pero de forma muy contundente, y de ahí la respuesta de Jude Bellingham diciendo, pero si te estoy hablando con educación, joder. Es una expresión que se utiliza en Inglaterra mucho y que aquí en España también se utiliza sin que sea con ánimo de insultar o falta de respeto al colegiado.
¿Algo más, Fouto?
No, nada más eso, esperar lo que diga el comité disciplinar el próximo miércoles y que, bueno, que ojalá los cambios que haya para la próxima temporada acaben con los errores arbitrales, Eri.
El miércoles tiene Madrid una cosa tan importante o más que hacer que enseguida analizaremos, que es eliminar al Manchester City para estar en los octavos de final de la Liga de Campeones. Gracias, Fouto, gracias, Melchor.
Hasta luego.
Y otra cosa que es incontestable, el ofertón de Berti para los oyentes de Tiempo de Juego.
Ya te digo, el súper ofertón, querido Eri, para todos los que nos escuchan ahora mismo en berti.es, 100 € de regalo para
para cada uno. Y conseguirlos es facilísimo, te lo contamos ya. Tú vete a Google ahora mismo, pon Berti Tiempo de Juego en el buscador, ahí buscas en Google Berti Tiempo de Juego y entras en esa página que te aparece. Luego solo tienes que seguir los pasos que te indican, todo sencillísimo, y te llevas automáticamente esos 100 euros de regalo por contratar tu seguro de coche. Así sin más, sin sorteos ni nada, 100 euros de regalo para ti en Berti.es, que por algo es la aseguradora digital número uno en España. Con ellos ahorramos tiempo, ahorramos dinero, nos hacen sentir seguros, te dan 100 euros. Berti.es.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros. Y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escríbenos en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego, en Instagram, Tiempo de Juego Cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Tiempo de Juego.
A los primeros cuatro equipos que se suman al cuadro de los octavos de final de la Liga de Campeones a través de esta eliminatoria que algunos llaman de repesca, y el miércoles otros cuatro, y entre esos partidos está el Real Madrid-Manchester City con la ventaja de un gol para el Real Madrid. ¿Cómo está el Real Madrid a 48 horas del envite y 8 minutos? Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues queda el entrenamiento de mañana antes del trascendental partido. Hoy ya prácticamente hemos visto a todos sobre el césped, principalmente a Rüdiger, que yo creo que es el que realmente tiene opciones de colarse en el once inicial. Recordemos que se lesionó el pasado 1 de febrero en Cornell, ya se le diagnosticaron entre 2 y 3 semanas de baja, se cumplen hoy 17 días y el alemán, que está haciendo todo lo posible, cree que está en condiciones de ser titular. Lo tendrá que ratificar mañana Ancelotti. Tiene un poco la llave del once, porque si Rüdiger juega de central, tendrá que elegir el técnico italiano y poner a su lado bien a Asensio o bien a Tchouaméni. Si juega Asensio, Tchouaméni pasará al centro del campo, y si pone a Tchouaméni y a Rüdiger, pues en principio Asensio sería suplente, aunque podría llegar a jugar de lateral derecho, y repetiría con Camavinga y Ceballos en el centro del campo. Lucas Vázquez no va a llegar a tiempo después de la lesión muscular que se produjo hace unos días, y parece que puede entrar en la lista, aunque en ningún caso con opciones de colarse en el once, David Alaba, que ya tuvo 70 minutos después de reaparecer tras más de 13 meses de lesión. Mañana, por lo tanto, último entrenamiento a las 11, rueda de prensa de Ancelotti, de un futbolista muy fiable. El Real Madrid en el Bernabéu esta temporada solo ha perdido un partido, eso sí fue sonrojante la derrota en Liga contra el Fútbol Club Barcelona, y ya se conoce además el colegiado del partido, con muchos apercibidos, pero primero hay que clasificarse para octavos de final. Va a ser el rumano István Kovács, que ha pitado tres partidos al Real Madrid, dos victorias y una derrota, precisamente hace tres años en Manchester contra el City de Guardiola.
Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Y antes de irnos a Montjuïc para el Barça Rayo Vallecano, vamos a abrir un sobre.
Que sí, que ya ha llegado ese momento en tiempo de juego en el que abrimos un sobre de cartas de adrenalina, el juego de cartas de Panini, para jugar...
¡Y coleccionar!
Claro, que puedes coleccionarlas y entonces vas a tener una colección única, chulísima, la mejor, con todos los jugadores de Primera División como protagonistas. Pero si decides jugar, ajá, te lo vas a pasar increíble. Vas a jugar partidos apasionantes, ¡yupi!, con tu familia, con tus amigos, haces de entrenador, creas el equipo de tus sueños, compites, ganas... ¿Quién abre un sobre de cartas de adrenalina?
Pues voy a ser yo, que para eso me han puesto aquí, y voy a hacer cartología. Si sale un cromo del Barça, gol del Barça. Si sale un cromo del Rayo, gol del Rayo. Balian, del Mallorca, no cuenta. Arambarri, del Getafe.
Sepa
bien. Ahora te lo doy. Luque Bacchio, influencer del Sevilla.
Buen sobre, de momento, ¿eh?
Gaya, capitán del Valencia.
Capitán.
Starfield, del Celta. ¡Ay, va, qué sobrazo! Y Sibera, portero del Deportivo Alavés.
Así de divertido es 0-0. Siempre jugar con las cartas de adrenalín. Ya sabes que es el juego de cartas de Panini. Para jugar y coleccionar puedes hacer lo que tú quieras. Coleccionarlas, jugar, da igual, son cartas maravillosas, hechas con materiales especiales.
Oh, ¡qué bonito!
El juego de Panini
se llama Adrenalín.
¡Chimpón! ¡Chimpón! ¿Dónde están los protagonistas del Barça Rayo Vallecano? Cuenta atrás, 4 minutos y medio. Joan Bayón y Elena Condis, Manolo Oliveros.
Ahora mismo están en el vestuario y vemos cómo los jugadores del Rayo llevan una camiseta de apoyo a Sergio Camello, Joan.
Así es, una camiseta blanca. Van a lucir al saltar al terreno de juego los futbolistas del Rayo para dar ánimos a su compañero lesionado Camello. Recordemos, junto a Unai López, las dos bajas significativas en el 11 titular del Rayo para el partido de esta noche.
Ahí está la piña que se está formando ahora mismo en el vestuario del Rayo Vallecano.
Vamos. Vale, vale, vamos, vamos. Vamos arriba. ¡Una, dos, tres!
Y también los jugadores del Barça en el vestuario. Les está esperando unos niños con cáncer, con esas pulseras blaugrana, para apoyar a esos simpáticos niños y niñas que están esperando a los cracks del Barça, Elena.
Para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, ahí están los niños, ya están preparados en el túnel de vestuarios. Los jugadores de Hansi Flick han bajado hacia el vestuario Marc-André Ter Stegen para dar apoyo a los suyos, y todos portan un brazalete azulgrana para apoyar esta causa contra el cáncer infantil. Todo preparado para que salten al terreno de juego. Recordemos, castigado Koundé por indisciplina, por llegar tarde por segunda vez a una charla técnica en el día de partido.
Y ya están preparados los comentaristas de tiempo de juego. Dani Senabro, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Pues a la chita callando, si ganáis hoy, líderes.
Sí, espero que sea así, porque la jornada se ha puesto tan maravillosa que sería un crimen no aprovecharla. Todo puede ser, es fútbol, equipos peores que el Rayo, aparentemente peores, le han hecho daño y le han empatado, le han ganado al Barça incluso en casa, pero yo hoy, vamos, me parecería una locura que el Barça no se pusiera líder.
¿Lo de Koundé qué te parece?
Me ha gustado mucho tu expresión de esguince de reloj, y me debato entre la admiración total a Hansi Flick por ser fiel a sus ideas y el miedo que me da que el día que te juegues el liderato no cuentes con Koundé, y que un día una semifinal de Champions se le ocurra llegar tarde a Lamine Yamal. Pues vivo con ese miedo, la verdad, pero aplaudo a Flick.
Y está también Fernando Morientes. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿tal? El Rayito, que no tiene nada que perder, ¿eh?
Cuidado con el Rayo, que viene de una muy buena dinámica, y hoy yo creo que eso, no tiene nada, absolutamente nada que perder, mucho que ganar. Es un equipo valiente que juega bien al fútbol y que está en una situación, bueno, pues para apretar a los de arriba, para apretar a los que tiene por arriba y copar una posición más alta. Pero ya donde está, yo creo que es una temporada soberbia, sin pasar apuros por abajo y siempre pensando en entrar en Europa, que sería, yo creo que, un objetivo tremendamente realista para con lo que está haciendo el Rayo Vallecano, sobre todo en el último tercio de campeonato.
Esto lo pita Melero López, el andaluz, en el campo, y desearíamos que fuera así y que no lo pitase Díaz de Mera, escuderos, el árbitro del VAR en Las Rozas, el castellano manchego. Lo he dicho bien, Pedro Martín, Pedrito, la Pedro, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos. Sí, lo has dicho perfectamente. A ver si es verdad que pita el de campo.
La jornada, quitando uno o dos como mucho, es dantesca, ¿no?
Sí, sobre todo el sábado por la tarde fue muy malo. Ayer Gil Manzano tampoco estuvo muy bien en el Betis Real Sociedad. Así es que bastantes arbitrajes complicados este fin de semana, sí.
Pues le deseamos suerte a la pareja arbitral, bueno, a todo el equipo arbitral. Y antes pregunto en Almería, ¿quién merece el gol? ¿Quién lo está buscando más en el Almería Elche, donde está el líder a todo juego?
Las ocasiones las está teniendo el que si gana se convierte en líder de la competición, el Elche, pero por ahora no hay acierto en el conjunto de Eder Sarabia. 29 de la primera parte, Almería 0, Elche 0.
Enseguida vamos a llegar a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, y unas voces institucionales les van a explicar qué tienen que hacer si quieren escuchar Tiempo de Juego o si prefieren escuchar La Linterna. En Tiempo de Juego estamos aquí hasta las 11 de la noche con el Barça Rayo.